Vamos a seguir, hermanos, con la predicación y el estudio del Sermón del Monte. Y estamos en Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. We continue with our study of the Sermon on the Mount. We're studying the Lord's Prayer in verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. Estamos estudiando la oración del Señor que se encuentra en versículo 9. Versículo 9. Y dice así, vamos a leer toda la oración desde el versículo 9. We'll read the entire prayer in verse 9 through 15, del 9 al 15. Y dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. In verse 9, I'll read the Lord's Prayer. Therefore, you should pray like this, Our Father in heaven, your name be hallowed. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señora, ayúdanos a comprender esta oración tan profunda que nos enseñó Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos cómo comunicarnos con Dios el Padre. Señor, guíanos en la predicación de tu palabra, Señor, para entender las implicaciones de esta oración. Lord, guide us in your word in this prayer. Thank you for this beautiful, simple, and profound prayer that you gave us, Lord, in order to communicate with God the Father. Lord, we ask that you teach us now to pray and understand the deep implications of this prayer. We ask this in your name. Amen. Amen. Hemos estado estudiando la oración del Señor, o muchos la conocen como el Padre Nuestro, o como he dicho en otras ocasiones, unos le llaman la oración de los discípulos, ¿verdad? Porque Jesús le dio esta oración a sus discípulos para enseñarles a ellos cómo orar. So it's also known as the Lord's Prayer, or some have named it the Disciples' Prayer, because Jesus is teaching his disciples how to pray. Remember, this is a prayer that many people have heard of, many people recite, whether at weddings or funerals, and there's nothing wrong with reciting the prayer. But remember, that's not the purpose of the prayer. Jesus has given us a pattern to follow and not simply a formula to repeat. So that's very important. Remember, he already stated that in verse 7, not to give these vain repetitions, right? It's not like in the Latin with the Catholic Church teaches the hocus pocus, where it's like this, and literally that's what it is in the Latin. It's a formula that you repeat, and then God does something, right? He's obligated. It's like the magical formula. The Lord's Prayer is not like that. It's a pattern for us to follow. It's just simply a model, and that's what we're studying. Recuerden que la oración de Jesús, aunque se recita en bodas, funerales, en otras ocasiones especiales, ese no fue el propósito, sino que no es simplemente una fórmula de repetir, sino que es un modelo, es un patrón para seguir, una guía para nuestras oraciones, ¿verdad? Di el ejemplo hace rato de en el latín, en el catolicismo, literalmente usan las palabras hocus pocus, que hoy día se ha convertido en un dicho, una frase para magia, ¿verdad? Y eso tiene raíz desde entonces. Y la razón es porque en el catolicismo, cuando se dice el hocus pocus, es algo que, de pocas palabras, es como magia o un milagro que ahora Dios hace porque se repitió esa frase. Y saben que muchas veces tratamos la oración de Jesús así, que si la repetimos exactamente o la repetimos varias veces, Dios está obligado en contestar nuestros deseos o peticiones. Y ese no es el propósito, ¿verdad? Recuerden, Jesús ya dijo que no debemos de la oración. No se trata de vanas repeticiones. Vimos eso en versículo 7. Vemos que el Señor nos está dando una vez más un ejemplo de cómo orar. So he's given us an example of how to pray. And again, we think of the Lord's Prayer. Many people, Christians and non-Christians, repeat the Lord's Prayer, but they don't even understand what it means. Muchas personas, cristianos y no cristianos, repiten el Padre Nuestro, le voy a llamar, así se reconoce por muchos, repiten el Padre Nuestro sin saber lo que realmente significa. For example, many people repeat "Our Father in Heaven" without having any idea what that means. Let's think about it. For example, God, our Father, we've studied it already. God is not the Father of everyone. There are many people who claim or repeat the prayer, "God, our Father," when God is not their Father. Hay muchos que dicen, "Padre nuestro," cuando en realidad Dios no es su Padre. Recuerden, ya hemos estudiado esto. En el contexto de este pasaje, esta es una oración para los discípulos, para los cristianos. Para que Dios sea nuestro Padre, eso solo es por medio de Jesucristo. Solo podemos reconciliarnos con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Jesús es nuestro único mediador. Él vino para buscar y salvar ¿a quién? A pecadores, ¿verdad? Personas como usted y yo. Jesus came to save sinners. The only way to be reconciled to him is through Jesus Christ. He came. He lived the life that we have not lived, a life of full obedience to God. He died, suffering the punishment of sinners. He took our place. And second, he rose for our justification so that God would count his righteousness, his obedience, as our obedience. It is only through Jesus Christ. 2 Timothy 5 says that he is our mediator. He is our only mediator. It is not the Virgin Mary. It is not Buddha. It is not Muhammad from Islam. Those are all false religions. It is only through Jesus Christ. That is very important. Only those who have placed their faith in Christ, those who have repented of their sins, can say this prayer, can call unto God, "God, our Father. God is my Father. He is my heavenly Father. He is my Abba. He is my spiritual Father." Solo los que han puesto su fe en Jesucristo. Una vez más, hermanos, en veces siento que esto es como muy simple, ¿verdad? En veces pienso, no, pues esto ya todos los hermanos entienden esto, pero creo que no, ¿verdad? Son cosas que repetimos sin realmente pensar en lo que estamos diciendo. Y yo quiero asegurarme que todos aquí entiendan que la única manera que usted puede clamar a Dios como Padre es si usted ha puesto su fe solamente en Jesucristo. No en ningún otro ídolo o santos, no en ningún, en Madre Teresa o la Virgen, no, solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por los pecadores, porque Cristo tomó nuestro lugar. Porque Cristo sufrió por nuestros pecados, recibió la condenación que nosotros merecíamos. Cristo la recibió. Y ahora resucitó para nuestra justificación. ¿Para quiénes? Para todos los que han puesto su fe solamente en Cristo, para todos los que le han recibido como Salvador, como Señor, todos los que se han arrepentido de pecado. Entonces, usted puede clamar a Dios, Padre nuestro, Abba, Papá, solo por medio de Jesucristo. Lo ha hecho. Have you done that? Ha puesto su fe en Jesucristo. Have you placed your faith in Jesus Christ as Lord and Savior? Have you repented of sin? ¿Se ha arrepentido de su pecado? ¿Se arrepiente su pecado diariamente? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué lo detiene? What is holding you back? En veces solo hablamos de las cosas buenas y bonitas, ¿verdad? Del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Para los que no han puesto su fe en Jesucristo, Dios no es su Padre. Y la Biblia dice que estamos en enemistad con Dios. Estamos en contra de Dios. En otras palabras, ¿verdad? No podemos juzgar la iglesia y pensar, bueno, Dios se complace porque estoy aquí, pero todavía quiero vivir mi vida de mi manera. Dios no acepta eso, sino que tenemos que poner nuestra fe, arrepentirnos completamente, y así estamos bien con Dios. Y si no, estamos en contra de Dios, o mejor dicho, Dios está en contra de nosotros, ¿verdad? Y en veces nos queremos engañar que Dios, bueno, Dios entiende mi vida, Dios entiende mi situación, Dios, yo sé que el Señor me está bendiciendo, tengo trabajo, tengo salud. Dios no lo está bendiciendo. Una vez más, ese es el autoengaño. Solo para los que están confiando en Cristo, fe en Cristo. A ellos, Él es nuestro Padre Celestial. We can deceive ourselves in so many ways and thinking that we can live a double lifestyle, right? We can kind of live in the world and outside the church a certain way and then live within the church another way, right? And God's okay with that. But it's important that you understand is that Scripture is clear. Only for those who have placed their faith in Christ, only for those who are repenting of sin, only those who have placed their complete faith in Christ are the children of God. You know, He's our Father. God's against you. We are enemies of God if we are not in Christ. That is what the Bible teaches. It is very clear. So be careful that you're not deceiving yourself, thinking, well, God, I know God's blessing me. He understands my situation, and I can live in sin in a certain way, and God's gonna. I know God's blessing me because I have a job, I have health, everything is okay. God is not blessing you. You need to understand that you are living against God. You're to say it biblically, you're an enemy of God. How can be reconciled? It's only through Christ. Es solo por medio de Cristo. Again, friends, respond to the gospel in faith and repentance. Respondan. Quizás ahora mismo algunos están enojando conmigo. ¿Pero por qué me dice estas cosas? Porque quiero que se arrepienta. Quiero que ponga su fe en Cristo. I want you to come to Christ. I want you to run to Christ. I remember years ago, a friend of mine, they did a series in their church. And he was all frustrated with the doctrine and what was being taught. And they were doing a series. And the series title was called Walking to the Christ, or Walking to the Cross. And he's like, man, I just want to run to the cross. He's like, I don't want to walk. He's like, at least we're going in the right direction, right? It's about responding today, friends. What are you waiting for? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Responde al Evangelio. Aquí también dice Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué significa nuestro? What does our mean? Our Father. ¿Todos quién? Ok. Todos los que han creído en Cristo. Aquí localmente es la iglesia. Ours, everybody, it is the local church. Let me ask you these questions then. Eso implica todos los cristianos, la iglesia local. Deje preguntarle entonces. ¿Es miembro de la iglesia local? Si no, ¿por qué no? ¿Ha sido bautizado? La ordenanza o el sacramento que el Señor nos dio de profesar que somos parte, de demostrar que somos parte de su iglesia, es el bautismo. ¿Se ha bautizado usted? Si no, ¿por qué no? Esas son las implicaciones del Padre Nuestro. Soy parte de tu comunidad, Señor. Soy parte de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Esas son las implicaciones. Our means that we have been baptized. We're members of a local church. We're a part of a spiritual family. That's how we grow in faith. That's what our Father implies. Have you been baptized? If not, What are you waiting for? So these are huge implications when we pray this prayer. So grandes implicaciones cuando oramos esta oración. Esto es lo que significa. Entonces seguimos, perdón, la última vez estudiamos la primera petición que está en versículo 9, ¿verdad? La primera petición es santificado sea tu nombre. The first petition is hallowed be your name. Y estudiamos que santificando el nombre de Dios, primeramente, me gusta lo que dice el catecismo de Heidelberg. Dice, santificando tu nombre, es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente. Concédenos ante todo que te conozcamos rectamente. Cuando leí eso, está diciendo, wow, eso es lo que está predicando el pastor Benítez la semana pasada. Se recuerden la primera, segunda conferencia el sábado. Era la razón que el pueblo no obedece a Dios es porque no conoce a Dios. Y la primera petición es aquí lo que significa las implicaciones. Concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, ¿verdad? Como la Biblia, como has revelado en la Biblia. The first petition is, hallowed be your name. What does that mean? Hallowed be your name. Pay attention. This is what it means. Help us to truly know you, to honor, to glorify you, and praise you for all your works. The confession continues in the Heidelberg. It says, help us to direct all of our living in a way that glorifies you. That's what that petition means, of hallowing your name, of knowing God. Do we truly have a desire to know God and how he's revealed himself in the scriptures? Dice, sigue en la confesión, no tenemos tiempo para leerlo todo. La segunda parte de la respuesta es, concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra, obra, sea dirigida siempre a este fin, ¿verdad?, de glorificar a Dios. Entonces, esa es la primera petición. La segunda petición sigue realmente la primera. La segunda petición está en versículo 10. Dice, venga tu reino. Y vamos a estudiar esa parte. Venga tu reino. Yo quería estudiar, venga tu reino, hagas tu voluntad con el cielo, pues, también la tierra. Y no tenemos tiempo para hacerlo todo. Solo esas tres palabras, venga tu reino. Today we can only study the second petition of your kingdom come. And I want to go on to your will be done on earth as it is in heaven, but we only have time for your kingdom come. What does that mean? ¿Qué significa esta petición? Venga tu reino. Bueno, primero necesitamos que entender qué es el reino de Dios. ¿Verdad? What is God's kingdom? Y hay tanto aquí que, una vez más, esto puede ser una serie de sermones solo en estudiar el reino de Dios. Quiero que veamos tres cosas acerca del reino de Dios. There's three major things I want us to look at as far as God's kingdom. Because Jesus is telling us to pray this way. So what are we to pray for about the kingdom of God? First, the kingdom of God, what is it? The broad definition is God's kingdom simply refers to his sovereign rule over everything, both in the spiritual and in the physical realm. That's what generally, or just in broad terms, it means when we speak of his kingdom. Cuando hablamos del reino de Dios, la definición amplia del reino de Dios simplemente se refiere al gobierno soberano sobre todos los reinos espirituales, el reino espiritual y lo físico. Eso es lo que significa el reino de Dios. Por ejemplo, de una manera amplia, en Salmo 47, 7 al 8, dice, porque Dios es rey de toda la tierra. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Verdad? Entonces, él es rey. En Psalm 47, 7 through 8, it says, God is the king of all the earth. God reigns over the nations. God sits on his holy throne. When we speak of God's reign, in this sense, It cannot increase or decrease because it's based on God's nature. It's based on his character. Therefore, God's kingdom in this sense cannot come. In other words, the first petition, your kingdom come, is not speaking of God's sovereign rule because it's here already. He is reigning. So it's not speaking, the petition does not deal with this definition of his sovereign rule over all things. Cuando hablamos del reino de Dios en este sentido, de su gobierno soberano, no puede aumentar o disminuir, ya que se basa en la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, el reino de Dios en este sentido no puede venir, ¿verdad? Venga tu reino. Es decir, cuando esa petición no tiene que ver con el gobierno soberano de Dios, porque ya está aquí, Dios ya está sobre su trono. Entonces, ¿de qué está hablando la petición? So, what is the petition talking about? The second petition, your kingdom come, it deals with the salvific kingdom or the kingdom of grace. It was established by Christ's sacrificial death and resurrection. The focus of the petition is on the work of the gospel in the new covenant. In the new covenant with the entrance, the inauguration of Christ, and the history of the church, and it ends at the second coming of Christ. Okay, so that's what this second petition deals with. Esta segunda petición, entonces, venga tu reino. Esto se trata del reino salvífico de Dios, de Cristo, o el reino de gracia, o muchos conocemos como el nuevo pacto. So de eso se trata esta petición. Se estableció con la muerte y resurrección de Jesucristo. El enfoque de esta petición está en la obra del Evangelio en toda la era del nuevo pacto, culminando hasta la segunda venida de Cristo y el reino consumado. De eso se trata esta petición. El Evangelio es en sí mismo, ante todo, el anuncio que el gobierno prometido de Dios ha comenzado ahora, la obra de Jesús el Mesías, y que va a culminar con su segunda venida. Entonces, ese es el enfoque de esta petición. Un comentarista lo dice así. Las implicaciones, dice, se anima a los discípulos a orar para que lo que comenzó en el ministerio de Jesús, lo que ahora han comenzado a participar, pueda experimentarse en toda su plenitud, en todas áreas. Entonces, esa es la petición. This one commentary, he says, then the implications of this is the disciples, this is the reason Jesus is telling them to preach this or to pray this way, just like he's telling us. He says the disciples are encouraged to pray that what was begun in the ministry of Jesus, what they are now participating in, may be experienced in all its fullness in all places. So that is what the kingdom of God is about. That is what this petition is about, specifically when we're praying that his kingdom come. Three aspects about the kingdom of God. So there's three aspects about the kingdom of God. I want to mention three other things. Tres aspectos, otras tres, acerca del reino de Dios. Y esto es importante porque, una vez más, tenemos que entender esto porque va a guiar nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, voy a orar por el reino de Dios. Ok, pero ¿qué del reino de Dios? How are we to pray for the kingdom of God? So, number one, the first aspect. Primero, the kingdom has already been accomplished through the redemptive work of Christ. The kingdom of God has already been accomplished by the redemptive work of Christ. Primero, es importante entender, el reino de Dios ya se ha logrado a través de la obra redentora de Cristo. El reino de Dios ya se ha logrado por medio de la obra redentora de Cristo. Es decir, Cristo ya ha logrado victoria. Christ has already had victory in accomplishing, attaining his kingdom. En otras palabras, In other words, salvation, in the fullest sense of the term, has already been accomplished and guaranteed by Christ's death and resurrection. It was salvation in the kingdom of God was complete, perfect, and when it was sufficient through Christ's work. La salvación, entonces, cuando hablamos del reino de Dios y la salvación, ya se ha cumplido, ya es garantizado por medio de la muerte y resurrección de Cristo, que fue perfecta, completa y suficiente. Therefore, it is important to understand that the kingdom victory, this is why I'm stressing this point. It's important to understand that kingdom victory is not dependent on man's cooperation for ultimate success. Nothing can be added to what Christ has done and accomplished. You see? So in that sense, it's complete. It's guaranteed. That's why we sing these hymns and these songs in Christ alone. Right? In Christ alone I stand. Not that in Christ alone I stand. And hopefully as a church we can fulfill it to the end so that we can be saved. No. It's already accomplished through what Christ has done for us. Esto es importante. La razón que estoy enfatizando este punto es porque es importante entender que el reino de Dios y la victoria del reino de Dios no depende de la cooperación del hombre para su fin, para que sea exitoso. No. Nada, no podemos añadir nada a lo que Cristo logró por nosotros. Fue suficiente. Cuando Él dijo, consumado es, ya Él hizo todo lo necesario para inaugurar y para lograr su reino, el reino de Dios. Por eso es que la Biblia, también cuando habla del reino de Dios, es interesante, habla en el tiempo pasado. Muchas veces el reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla en el tiempo pasado. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis. It's interesting to note, when the Bible speaks of God's kingdom, and it speaks of His coming kingdom, it always refers to it in past tense, as if something it already took place, it already happened. Let's look at an example. If you go to the last book of the Bible, Revelation, chapter 12, vamos a ver un ejemplo. En Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. 9 y 10. Revelation 12, verse 9 and 10. Okay, so you children, make sure you pay attention here. We're going to speak of the beast and the dragon, but I hope you don't have nightmares tonight. You have to pay attention to the full reading till we get to verse 10. Dice, I'll read them in English first. So the great dragon was thrown out, and the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the one who deceives the world, he was thrown to earth, and his angels with him. You see, you notice that, how it is past tense. Fue lanzado fuera de el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos ahí tiempo pasado, ¿verdad? Y es interesante el tiempo presente, el cual engaña el mundo entero, lo que está haciendo activamente, ¿verdad? He is deceiving the world. He's actively doing that. But this is something that happened in past tense. Verse 10, this is the important text. Este es el versículo clave. Then I heard a loud voice in heaven say, salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Messiah have what? Have now come, because the accuser of our brothers has been thrown out, the one who accuses them before our God day and night. It is past tense that the Messiah has come. Satan has been thrown out of heaven. This is all taking place already. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí vemos tiempo pasado lo que Dios ya ha hecho, cómo arrojó a Satanás. ¿Cómo? Dice, ahora ha venido la salvación. ¿Ve? Ya, esto ya ocurrió. Esto es muy importante. What we see here in this text, the kingdom victory over the dragon, over Satan, according to Revelation, according to the Apostle John who wrote the letter, it does not take place, please listen to me, it does not take place in a future event at the end of history. But this event took place in the middle of history with the coming of Christ and the sacrifice of the Lamb. And it will say that in verse 11. Esto es importante porque aquí vemos lo que enseña el libro de Apocalipsis, que cuando el dragón, Satanás, será arrojado fuera del cielo, no es un evento, escúchame bien, no es un evento que va a pasar al fin del mundo. No, es un evento que ya ha pasado. Ya ha pasado en la historia con la vida y la muerte de Jesucristo. Y lo dice en versículo 11, con el sacrificio del Cordero, con Jesucristo mismo. Entonces Jesús ha establecido su reino. Jesus has established his kingdom. This, what we see in this petition that we are to pray, it's a sense of hope and assurance. We pray for God's kingdom to come because we pray for the second return of Christ, because he is already reigning. Entonces, la esperanza, hermanos, en esta primera petición, estamos orando por la segunda venida de Cristo, porque él ya estableció su reino. Segundo, acerca del reino, entonces recuerden, el reino ya establecido, Cristo lo ha logrado. So Jesus has established his kingdom, it's complete. But another aspect of the kingdom, that the kingdom is also progressing or growing in history. El reino de Dios también es progresivo. El reino de Dios también está creciendo en la historia. En la historia del hombre, ¿verdad? El reino está creciendo. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Si va a Mateo capítulo 13, muchos hemos escuchado de este texto. Matthew chapter 13, we see an example, we see Jesus' clear teaching on this. Matthew 13, on many parables concerning the kingdom. En Mateo 13, Jesús da varias parábolas acerca del reino para que entendamos cómo funciona este reino. Solo vamos a ver un poco en esta parábola, en capítulo 13, versículo 31. Acerca de este aspecto del reino que es progresivo, que crece. In chapter 13, verse 31, it says that the kingdom of God is like a mustard seed. So it's like the smallest seed. And in verse 32, it says it's the smallest of all the seeds, but when grown, it's taller than the vegetables and it becomes a tree, so that the birds of the sky can come and nest in its branches. Entonces dice, versículo 31, el reino de los cielos es semejante a qué? Al grano de mostaza. Y en versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado allí, ¿verdad? Y de tener cuidado de empezar a enfocarnos. Oh, wow, pues qué tan bonito, ¿verdad? Las aves, y los nidos, y hay que cuidar a la naturaleza. Ese no es el punto de esta parábola. El principio aquí, Jesús nos está enseñando que el reino crece.
The principle that we see here, Jesus teaches that the kingdom of God starts small. It started in Jerusalem, and it grew, and is growing to all nations. Verse 33, he explains it. Versículo 33. The kingdom of heaven is like the yeast. He gives another example. The yeast that a woman took and mixed into flour, and it spread throughout. That's what the kingdom of God is like.
Entonces también explica, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿verdad? Entonces el principio es que el reino de Dios crece, está creciendo.
So kingdom, his kingdom is growing, it is spreading. So we are to pray in our petition, let your kingdom come. Let your kingdom continue to grow, continue to expand to all nations.
Esa es la petición. Estamos pidiendo que el reino de Dios siga creciendo, que siga creciendo a todas naciones, así como empezó en Jerusalén y ha llegado hasta aquí, que el reino de Dios siga creciendo. Y no solo, not only geographically, pero que específicamente esté creciendo los corazones de los hombres, ¿verdad? Jesús dijo, el reino de Dios está aquí, está entre nosotros, en nuestros corazones, somos ciudadanos de su reino. Un tercer aspecto del reino, a third aspect, is the kingdom is eschatological. It is also future. El reino de Dios también es escatológico, es decir, también se trata acerca del futuro.
Because the complete victory of Christ on earth will occur at his second coming.
El reino de Dios se va a cumplir o culminar en la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Entonces, estos son tres aspectos acerca del reino. Podríamos hablar mucho más, pero es importante que nos ayude a guiar nuestras oraciones. Por ejemplo, hay unos que dirían, bueno, el reino de Dios es solo futuro. Entonces, no hay que orar tanto de que venga tu reino, pero quizás sí, pues la segunda venida de Jesús, pero no, hay mucho más que eso, que el evangelio crezca, que personas vengan a conocer a Cristo. Eso también es la petición aquí. Entonces, es muy relevante para nosotros. Si solo tenemos una perspectiva futurística de esta petición, entonces como que no le ponemos tanta atención. Unos piensan que el reino solo se trata de el milenio, cuando Cristo va a ir a reinar en la tierra. Entonces no tiene nada que ver con nosotros, solo se trata del milenio. Eso no es cierto. Se trata mucho con nosotros. Entonces estos son algunos aspectos acerca del reino. Entonces, del reino de Dios en la historia de la iglesia, vemos ha crecido con la predicación del evangelio, cuando la iglesia está enseñando todo el consejo de Dios, cuando estamos creciendo en santidad. Entonces, esta petición, la pregunta es, ¿cómo es que podemos orar, verdad, que venga el reino de Dios? How can we pray then? So this is what the kingdom means. So how can we pray for God's kingdom? And I want to use the Heidelberg as an example. I like the answers that it gives. So when we pray for Christ's kingdom to advance, this is what we should pray for. The first, in question 123 of the Heidelberg, the answer is, first, we must pray for his rule. I'm sorry, for rule us. This is our response to God. Rule us by your word and spirit in such a way that more and more we submit to you. That is what that petition means. So the coming of God's kingdom, it starts with us. It's not just something outside of us. La primera petición, me gusta como lo dije, la respuesta es del Heidelberg, lo que significa, venga tu reino, oramos para que el pecado y la inquietud sean sometidos y reemplazados por una vida piadosa. Que su espíritu y su palabra nos vayan moldeando más y más a la imagen de Cristo. Esa es la primera petición o la implicación, perdón. Eso es como va creciendo el reino de Dios, ¿verdad? No solo afuera o en las naciones, sino que empieza con nosotros. We ask God, what does that mean? We ask God to, we pray that sin and iniquity would be subdued and replaced by a godly behavior in our own lives. We ask God, we petition Him, we beg God to enlighten our minds in any violations of His word in our thoughts, word, or deeds, to convict us of the heinous nature of these sins in God's sight, to confess these sins to God sincerely and repent of them. That is what it means to let your kingdom come. Estamos orando y rogándole a Dios que traiga a mente las violaciones contra su palabra que hemos cometido en pensamiento, palabra o hecho. Que su palabra traiga convicción sobre los pecados que hemos cometido contra un Dios santo y podamos arrepentirnos de esos pecados. Eso es lo que significa venga tu reino. Segundo, entonces debemos de orar que Dios, perdón, creo que lo tengo aquí de otra manera. Debemos de orar, entonces la aplicación, reina de tal modo sobre nosotros por tu palabra y espíritu. Esa es la primera respuesta o implicación de venga tu reino. So the first implication is rule us by your word and spirit. Segundo, esto es lo que implica venga tu reino. Conserva y aumenta tu iglesia. Preserve your church and make it grow. That is the implication of it also. Jesús dijo en Mateo 16:18, y yo también digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús ha prometido que nada va a detener su iglesia. Pero ¿saben por qué tenemos las promesas en la Escritura? No para que seamos perezosos. Bueno, Dios lo prometió, entonces no tenemos que hacer nada. Él lo va a hacer. Esa no es la motivación de las promesas. God has not given us these promises in Scripture so that we can sit back and be lazy and say, well, God's going to do it. Jesus said He will establish His church. Nothing will prevail against, so we don't have to do anything. That's not the motivation of it. Do you know what the motivation of these promises are? Is so that we can actively pursue them because God has guaranteed that it will take place. Dios las ha prometido para que seamos activos en perseguirlas y orar por estas cosas porque lo ha garantizado que se va a llevar a cabo. Entonces, nos debe motivar para orar estas cosas, ¿verdad? Que Dios conserva y aumenta a su iglesia. Quiero que veamos un ejemplo, Colosenses. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1. I want us to see an example here. We'll see how far we can get. It's a long prayer from the Apostle Paul in Colossenses capítulo 1 y versículo 3. Y quiero que vean aquí cómo Pablo oraba por la iglesia. In Colossus. Look how Paul prays for the church. Verse 3 and following. Versículo 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Ven cómo ha crecido el reino? Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo escucha lo que Dios está haciendo en esta iglesia y él da gracias a Dios por ellos y está orando por ellos. Es lo que dice, versículo 10, siempre orando por vosotros. Y lo repite en versículo 9. We see here Paul thanking God for these Christians because they responded to the gospel. And he sees how the gospel is growing within the church. And we see in verse 9 and following, look how he is praying for them. Verse 3, he says he's always thanking God for them. He's always praying for them. And verse 9, for this reason also, since the day we heard of this, we haven't stopped praying for you. Again, let's stop right there. Again, we are Calvinists and we believe in God's sovereignty, but that doesn't mean that we're not active. That means we're not active in obedience and much less praying for these things. We see here Paul saying that he hasn't stopped praying for it. We are asking that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Dice en versículo 9, dice, y está orando por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y sigue, verse 10, so that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, bearing fruit in every good work, and grow in the knowledge of God. You may be strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience and joy. You see how he's praying for them? He's praying that God will strengthen the church. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para todo paciencia y longanimidad o sufrimiento. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Esta es la oración del apóstol Pablo para esta iglesia. Oramos así, hermanos, por gracia soberana. Are we praying like that for our church? Vemos aquí tanto que podemos aprender acerca de la oración por la iglesia. Que les animo, hermanos, siempre a orar por la iglesia. Que Dios fortalezca su iglesia. Cuando la iglesia es débil, y estas son las conferencias que enseñó el hermano la semana pasada, significa que las familias son débiles. Y si la familia es débil, pues la sociedad es débil. Entonces es muy importante orar que Dios preserve, aumente, fortalezca su iglesia. So we must pray that God will strengthen his church. A weak church means weak families and a weak society. Number 3, the third response of the Heidelberg, what we should pray for, the implications. Destroy the devil's work. That is part of the answer there. This is how we should pray also. Destroy the devil's work. Destroy every force which revolts against you and every conspiracy against your holy word. La tercera respuesta que da el Heidelberg es esta, que debemos de orar así. Una vez más, estas son las implicaciones de venga tu reino. Esto significa destruye las obras del diablo y todo poder que se levanta contra ti, lo mismo que todos los consejos que se toman contra tu palabra, que sean destruidos. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa era la petición del apóstol Pablo. En Romans 16:20, Paul says, the God of peace, listen to what the God of peace will do. He will soon crush Satan under your feet. And then he ends by saying, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
He is praying. That is how we should pray against the schemes of Satan against his church.
Escuché de alguien decir que el mejor, no miembro, el mejor, la persona que mejor asiste a la iglesia, no es el pastor, no es el diácono. Dice, es Satanás. Y pensé, ¿qué? El que mejor o es fiel en asistir a la iglesia es Satanás. Y dice, la razón es porque donde se predica el evangelio, él está allí para tratar de arrebatar esa semilla del evangelio, como dice la parábola. Él no quiere que avance el evangelio, no quiere que se predique el evangelio. Entonces, él va a poner obstáculos y las implicaciones debemos de orar en contra de eso, ¿verdad? En contra del enemigo. Me gusta cómo lo dice un comentarista, John Brown. Dice, es una oración para que todo el ateísmo, la infidelidad, la ignorancia y el error y la superstición y la religión falsa y la impiedad puedan ser desterrados del mundo y que el único Dios vivo y verdadero, nuestro Padre en el cielo, sea adorado y honrado sobre toda la tierra. Amén. Eso es, venga tu reino. This one commentary, John Brown, he says, it is a prayer then. Pray that all atheism and infidelity and ignorance and error and superstition and false religion and impiety may be banished from the world and that the only living true God, our Father in heaven, may be worshipped and honored over all the earth. That is what we desire. And that leads us to the last answer of the Heidelberg. Eso nos lleva a la última respuesta del Heidelberg. It says, do this until your kingdom fully comes, when you will be all in all. La última respuesta del Heidelberg, hasta que la plenitud de tu reino venga, cuando tú serás todo en todos. Lo que vemos aquí es el deseo, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Esperamos, ansiamos su segunda venida, deseamos ya estar con Él. ¿Por qué? Porque odiamos el pecado, odiamos el Satanás y los demonios, todo lo que es anticristo en este mundo, en contra de la Escritura, en contra del cristianismo. Odiamos eso. Quiero que vean un último ejemplo en Romanos capítulo 8. Quiero que veamos esto brevemente. Romans chapter 8, I want us to see this quickly before we end. Romans chapter 8, verse 22 and 23. Romanos 8, 22 y 23. Romans 8, 22 and 23. For we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. You see there, there's a desire, there's an expectancy. Verse 23, and not only that, but we ourselves have the Spirit as the first fruits. We also groan within ourselves, eagerly awaiting for adoption, the redemption of our bodies. In other words, we desire to be with Christ, glorification, when we are finally with Him. Versículo 22. Vemos aquí consecuencia del pecado aún sobre la creación. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Ese es lo que el verdadero cristiano desea. No estamos contentos aquí. No deseamos la segunda venida de Cristo. Deseamos al cielo. Y verdad, no deseamos las calles de oro. Verdad, no deseamos el mar de cristal. Algunos hablan mucho de eso. Quizás estará así. Quizás an illustration de algo. Hermano, lo que deseamos es estar con Cristo. We desire to be with Christ. I'll never forget an illustration. I've shared it a couple of times, but
But listen up. Why do you want to go to heaven? Why do you pray your kingdom come, or why should you? And before, my answer was, well, because we'll have glorified bodies, because there won't be any sin, there won't be no sickness, there won't be any cancer, no suffering. It'll be great. Ya no habrá sufrimiento, dolor, cáncer. Ya no va a existir eso. Y antes decía, man, yo deseo eso, es el cielo. Pero ¿sabe lo que escuché una vez? Estarías totalmente satisfecho y contento con todo eso, pero sin Cristo en el cielo. And then I heard someone say, would you be totally happy and satisfied with all those things, but without Christ in heaven? And you know what that caused me to realize? That caused me to realize that I wanted those things more than I wanted Christ. No, friends, we desire heaven because we desire Christ. Deseamos al cielo porque deseamos a Cristo, hermanos. Amen. Ese es el deseo del verdadero cristiano. Y si usted no es cristiano, una vez más, venga a Jesucristo en fe. Amen. Venga a Él. Él es Señor de señores, Rey de reyes. No, está con Cristo, está en contra de Cristo. Venga a Cristo. Respond to Christ. You're either with Him or you're against Him. That's what the scripture says. Let's prepare as we celebrate the Lord's Supper now. And the Lord's Supper is a celebration of all the believers. It's a celebration of all who are awaiting Christ's return, who are living for His glory, all who have come to Christ in faith and repentance. We are celebrating, we are commemorating the sacrifice of Christ, that He died for our sins. That is what the bread and the wine represent. It represents the new covenant, that we belong, we are adopted, we are part of the new covenant through the grace of Christ. And so I'd invite you to participate. Vamos a participar ahora en la Santa Cena. Hermanos, recuerden, demuestra a los que están esperando en Cristo, los que están viviendo en Cristo, los que están viviendo para su gloria, todos los que han puesto su fe en Él. El pan y el vino representan el sacrificio, el evangelio de Jesucristo por nosotros. Le invito a responder, ¿verdad? Y vamos a orar arrepintiéndonos de pecado, solo para los creyentes, no que somos perfectos, sino estamos dependiendo totalmente de su gracia y en la obra completa de Cristo. Vamos a orar. Señor, prepáranos ahora para participar en esta santa cena, Señor. Señor, como enseña tu palabra, Señor. Somos pecadores, pero viniste para redimir, para ser un pueblo, una iglesia tuya, la novia, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y gracias porque nos has limpiado de todo pecado, Señor. Esta es una verdad espiritual. Ahora ayúdanos a vivir en esta verdad aquí en la tierra, Señor, a ser santos como tú eres santo, Señor. Usa este pan y vino, Señor, para recordarnos una vez más de tu evangelio, Señor, de tu fidelidad a tu iglesia, Señor. Señor, preserva, aumenta a tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor, que tu reino crezca, que crezca más y más iglesias que prediquen tu evangelio para tu honra y gloria. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, puestos de pie y así participando respondiendo a su palabra en adoración.